No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena.
En este episodio, no piensen por nosotros.
Seguramente todos hemos escuchado el término narcisista. Solemos aplicarlo para aquellas personas que se quieren demasiado a sí mismos, ¿no? Aquellas personas que a veces acusamos de un cierto egoísmo. Pero en realidad el origen de esta palabra se remonta a los mitos griegos. Es interesante la historia. Y tal vez hable de una de esas historias de amor no tan conocidas en la mitología, pero que sin embargo era de una enorme belleza. Es la historia entre Narciso y Eco, y se narra en un libro de Ovidio llamado Las Metamorfosis. Allí se cuenta que la ninfa Liríope quedó embarazada después de haber sido violada por el río Cefiso. El bebé que dio a luz era hermoso, era tan bello que desde el momento de su nacimiento se convirtió en el objeto de amor y adoración de todas las ninfas que vivían con él. Imaginen ustedes, la madre preocupada por el destino de este chico tuvo una ocurrencia que no siempre es recomendable. Los griegos hacían mucho esto. Solían ir a consultar al oráculo o algún adivino. No es bueno conocer lo que nos va a pasar en el futuro. Créanme que lo interesante de la vida está en el riesgo, en lo imprevisto. En este caso, la mamá de Narciso fue a consultar a Tiresias, un ciego, que era un reconocido vidente, para que le dijera qué es lo que le aguardaba a su hijo en la vida. Y la respuesta del adivino fue contundente. Le dijo, tu hijo será feliz siempre y cuando no se vea a sí mismo. Claro, el tiempo pasó y Narciso creció rodeado del amor y el mimo de su madre, del resto de las ninfas. Pero entre todas ellas, hay una en particular que se enamoró demasiado de él. Una bella ninfa llamada Eco. El tiempo pasaba y Eco lo amaba cada vez más. Pero el destino de los griegos es un destino traicionero. Siempre conviene desconfiar del destino. Por algo lo decían. Ocurrió que Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, era un dios que, muy famoso por dar rienda suelta a su deseo, a sus impulsos eróticos, ya sea con hombres, con mujeres, con ninfas, con mancebos, con dioses, no discriminaba en ese sentido. Hera, que era su esposa, así se llamaba Hera, intentaba en vano retenerlo dentro de sus brazos en la fidelidad matrimonial sin conseguirlo nunca. Pero imagínense, no debe ser fácil engañar a una diosa, ¿no? Una diosa también tiene sus poderes para pescarlo a uno. Así que Zeus le pidió a Eco que por favor entretuviera a Hera con sus relatos. Eco tenía el don de la palabra, tenía el don del relato. Era como aquella Sherezade de las mil y una noches que mantenía cautivo al sultán para evitar que la matara, que cada noche dejaba pendiente una historia que el hombre quería terminar y por eso, bueno, la mato mañana y no la mataba nunca hasta que lo enamoró. Bueno, Eco tenía ese don de contar historias de un modo único, de un modo maravilloso, y durante muchas noches tuvo a Hera capturada por sus historias, y mientras ella hacía estos relatos, Zeus aprovechaba y se iba por ahí de andanzas amorosas, ¿no? Hasta que nunca falta alguien que se mete donde no debe y deschaba lo que no puede, ¿no? Lo que debería haber sido un secreto se hizo luz. Alguien le dijo a Hera, mirá, no te lo tomes a mal, pero te están engañando. Zeus y Eco te están engañando. Y entonces Hera, enterada de esto, castigó a Eco y la condenó. Le quitó el don de la palabra y la condenó a poder solo repetir las últimas sílabas de las palabras que escuchara. El tema es que un día Eco vio a Narciso y Narciso se enamoró mucho de él y quiso seducirlo, pero claro, imagínense, cada vez que se le acercaba, no podía hablar, tenía que esperar que él dijera algo para decir sus últimas sílabas, y de este modo es muy difícil seducir a alguien, ¿no? Ya es difícil seducirlo teniendo un mediano uso del lenguaje, imagínense con esto restringido. Pero bueno, Narciso la rechazó, claramente. Y Eco, sufriendo mucho, tuvo un pensamiento que elevó a los cielos, un pensamiento que era casi una maldición, ¿no? Y hay que tener cuidado porque las maldiciones griegas casi siempre se cumplían. Eco dijo, ojalá cuando él ame como yo lo amo, desespere tanto como desespero yo. y esta maldición se cumplió. Un día Narciso fue al río a beber agua y vio su imagen reflejada en las aguas. ¿Se acuerdan que Tiresia le había dicho a la madre, va a ser feliz mientras no se ve a sí mismo? Bueno, se vio Narciso. Se vio y se enamoró de su imagen. Se enamoró tanto de su imagen que a partir de ahí empezó a padecer y padecer todo el tiempo. Porque no podía tenerse. Él decía, qué desafortunado soy, la gente me puede amar, pero yo no los puedo amar. Y yo solo me puedo amar a mí, a quien no puedo tenerme. Desesperado un día por este amor, Narciso se arrojó al agua intentando abrazarse y se ahogó. A orillas de aquel río creció una flor, a modo de recuerdo, una flor de su sangre, una flor a la que aún hoy llamamos Narciso, ¿no? ¿Qué pasó con Eco? Eco se diluyó por ahí. Sin embargo, anda por todas partes. Si no me creen, griten en un pasillo y van a ver cómo Eco les responde con las últimas sílabas. O en la cima de una montaña, allí la vemos aparecer en la forma de ese efecto sonoro, el que llamamos eco, justamente, ¿no? Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene a que Eco había sido condenada a repetir las palabras de los demás. Y esto es algo que nos pasa a muchos. Martin Heidegger dijo que el ser humano era un ser arrojado a una vida de posibilidades. No somos como un ladrillo, que siempre será ladrillo. Nosotros podemos estudiar, podemos trabajar, podemos irnos de viaje, podemos quedarnos en casa, podemos decidir casarnos, ser solteros, estar de novios. Podemos decidir un montón de cosas. Tenemos casi infinidad de posibilidades allí, sobre la mesa para elegir. Pero hay una posibilidad que habita y ronda detrás de cada una de las posibilidades que nosotros tomemos, que es la posibilidad de morir. Esa es la posibilidad de la que no podremos escapar nunca. Y esto angustia, decía Heidegger, y a veces la gente, para no pensar en esto, no encuentra mejor manera que directamente no pensar. Y empieza a dejar que otros piensen por él. Y ahí se produce lo que Heidegger llama una vida inauténtica, que es la vida del sé, esa persona. Mira lo que se mira, opina lo que se opina, lee lo que se lee, vive como se dice que hay que vivir. Y el costo, entonces, de no pensar en sí mismo, en su finitud, de no pensar en la muerte, es dejar que los demás piensen por uno. Déjenme decirles algo. No es interesante esto. No es interesante vivir en un mundo donde los demás escriben las páginas de nuestro libro. Es cierto. Hay que pensar en la muerte. Yo sé que la gente dice, no pienses en eso. Bueno, no pienso en eso, ¿qué hago? Escucho la radio, leo el diario, veo la televisión y termino opinando lo que allí me dicen. Termino creyendo que son importantes los temas que otros dictaminan que son importantes. Pensemos en nuestra finitud. Apropiémonos de nuestro tiempo, porque es la única manera de apropiarnos de nuestra vida y de tener lo que Martin Heidegger llamaba una vida auténtica. Una vida en la que es cierto, somos conscientes del riesgo, pero conscientes del riesgo y de la finitud, le damos valor a cada instante de nuestra vida. Esa es la única manera de apropiarnos de nuestro destino. Esa es la única manera de no dejar que los demás piensen por nosotros. Muchas gracias. Soy Gabriel Rolón y esta ha sido hoy mi palabra plena.